en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es jueves, hablamos del futuro, el futuro inmediato, y hoy nos vamos a referir a un programa de prácticas para estudiantes universitarios o de másteres que ha impulsado la consultora de comunicación Atrevia. Aquellos que van a formar parte del futuro en el mundo de la comunicación pueden optar a él. Y hablamos también de otras áreas en nuestras profesiones de futuro. Hoy tenemos, como siempre, a Eduardo Moreno, que nos presenta una profesión que cada vez necesitamos más, y ya sabremos además cómo ha ido evolucionando en los últimos años, como es la de fisioterapeutas. Y una advertencia: cuidado con esas ofertas de empleo que te pueden llegar al correo electrónico y que pueden esconder virus. Así lo alerta una de las empresas dedicadas al mundo de la seguridad, que ha detectado en el primer trimestre de este año una proliferación de este tipo de ofertas de empleo fraudulentas. Tendremos, por supuesto, a Pablo Cogorro, del Reto Dualiza. Ya sabéis que es el joven que está impulsando un proyecto junto a sus compañeros para que personas con discapacidad intelectual puedan dedicar parte de su tiempo a la práctica deportiva. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Sofía López, a Javi García, que se incorporan para ofrecerte trabajo en este programa, y comenzamos con Conecta, que busca a 50 operarios de banca telefónica.
Sí, deben tener la titulación de bachillerato y experiencia mínima de un año. Buscan personas proactivas, alegres y que les encante el trato con el cliente. Ofrecen formación, una jornada parcial en turno de tarde de lunes a viernes y un salario máximo de 900 euros brutos al mes. Las personas seleccionadas trabajarán en la zona de Suances.
Parques Reunidos ofrece la oportunidad de trabajar en Alemania a 20 jóvenes.
Para trabajar en el parque temático Velantis en Leipzig, en Alemania, durante los meses de verano, es necesario tener conocimientos básicos en alemán y orientación al cliente. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa, una ayuda de 200 euros para el alojamiento y la posibilidad de disponer de una bicicleta durante los meses de trabajo.
Ah, mira, qué bonito lo de la
qué
bicicleta. Que, sí, está muy bien. A ver si hablamos con ellos, porque es un programa curioso e interesante.
Venga, lo intentamos.
Vamos a intentarlo. Se necesitan cubrir 20 puestos para la campaña de vuelta al cole.
En un centro...
Pero si no hemos... Todavía no se han ido...
Claro, pero hay que ir pidiendo
los libros. Es que los padres son muy previsores también.
Ya, hombre,
claro.
Pero, en fin, suena... No me digáis que no suena raro.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Ya veo que se trabaja... Se trabaja con mucha antelación.
Y eso han pensado en un centro comercial de Móstoles, donde trabajarán estas 20 personas, trabajando, reponiendo y colocando la mercancía en la tienda y tramitando las reservas de los libros a particulares. Se valorará tener experiencia previa en funciones similares y tener conocimientos en ofimática. El contrato es temporal y la jornada parcial de 20 horas.
Se buscan 11 limpiadores en Majadahonda.
Que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, el título de la ESO también, y experiencia previa. El contrato abarca desde el 1 de julio al 30 de septiembre y contempla una jornada de 35 horas semanales. El salario bruto anual ronda los 13.400 euros.
Que tenías que tener conocimientos básicos de alemán, ¿no? De chino.
Septiembre.
Bueno, vamos a cerrar este apartado de ofertas con... Ahora ha caído, Javi. Efectos retardados.
No, es que has dicho Cerral. Me acordaba de lo Abril Cerral.
Bueno, pues tres operarios de Puente Grúa.
para incorporarse a una empresa del sector del metal de Villarejo del Salvanés. ¿De Salvanés? No lo he dicho en chino, es así. Sí. Se precisa tener el carné de puente grúa, el título de la ESO y experiencia demostrable de un año. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla. La jornada aquí es completa y el sueldo oscila entre 17.000 y 18.000 euros anuales.
El chino que se nos pega a todos al final, de una manera o de otra.
Es el futuro, el chino.
El futuro, desde luego, uno de los idiomas del futuro. Hoy que hablamos de ello precisamente en el programa. En fin, que no nos enrollamos más y que lo que te puede interesar es que te hemos contado estas ofertas que dices. ¿Y ahora cómo envío el currículum? Lo tienes muy fácil. Acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya te encuentras las ofertas de empleo de este 30 de mayo con los enlaces directos a través de los cuales puedes optar a cualquiera de estas oportunidades.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y le tenemos hoy aquí a nuestra Vera, después de escucharle semana a semana en esa sección tanto os interesa, porque al fin y al cabo tenéis que saber qué profesiones pueden tener futuro o no en el mercado laboral. Eduardo Moreno, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, qué gran placer tenerte aquí a la Vera y no por teléfono.
Cuando se ha podido y después de muchos meses, ¿eh?
Sí, porque viniste alguna vez al principio
pero luego...
y ya nos has tenido abandonaditos aquí. Bueno, tenéis que recordar que Eduardo Moreno, digamos que tiene un currículum bastante amplio, pero es creador del blog Orienta Edu, es profesor de formación profesional, especialista en esa asignatura tan magnífica que es FOL, ¿verdad?
Sí, formación y orientación laboral.
Que de alguna manera es lo que aprovechamos su sabiduría para incorporar a esa sección de profesiones con futuro, porque al final no haríamos nada si simplemente nos dedicamos a hablar de las profesiones y no te indicamos cómo puedes acceder a ellas, ¿no? Y hay algunas que son un poco más facilitas, que está más claro, y otras a veces son un poquito más complicadas, ¿verdad?
Algunas requieren bastante investigación sobre el sector, sobre cómo, si hay centros privados y no hay centros públicos, si los centros públicos ofertan hoy en día esa titulación o no, porque hay veces que los títulos, por ejemplo, de formación profesional, pues se ponen en una comunidad autónoma, pero en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces siempre...
A veces incluso ni existe, digamos, por parte del Ministerio de Educación una FP...
O no es una profesión regulada o...
Claro. Otras veces la profesión está regulada, como hemos comentado aquí en algunos espacios, específicamente aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual también hay que tener pendiente ese dato, ¿no? Sí. Que en alguna ocasión nos has comentado alguna de ellas.
Sí, en deporte creo que nos pasó, y luego también en adiestramiento canino y sobre todo las que conllevan algún tipo de relación con la salud o con sobre todo con la salud de la población, están reguladas por la Comunidad de Madrid.
Están reguladas y eso además también lo tienes que tener en cuenta, porque a lo mejor no quieres trabajar en la Comunidad de Madrid y quieres acudir a la de Castilla y León, por poner un ejemplo, y te puedes encontrar con que allí es otra regulación completamente distinta. Hombre, se suelen asemejar en la mayoría de los casos, ¿verdad? No suele haber grandes variaciones de una comunidad a otra.
Pero es bueno conocer la regulación porque, claro, si en el caso, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de tatuajes, ¿no? Y los tatuajes sonoros y... Pues el tener un estudio de tatuaje en la Comunidad de Madrid tiene una serie de requisitos que, si quieres implantarlo, pues los tienes que conocer, porque si no incumplirías la normativa y te expones a sanciones o incluso a que te cierren el establecimiento.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar y sobre todo nos vamos a dirigir a aquellas personas que están estudiando una carrera, un grado en este caso, o un máster, y que andan buscando prácticas. Vamos a darles alguna pista y sobre todo una propuesta que a lo mejor les puede interesar. Y es que lo avanzamos aquí hace unos días, ayer me parece que incluso lo comentamos en nuestras ofertas de empleo, que la consultora Trevia ha puesto en marcha un programa de prácticas para este colectivo al que me refería, chavales, chavalas que están estudiando un grado o un máster y que pueden tener una primera experiencia laboral a través de programas de estas características. En concreto, este se llama Movimiento Trevia. Y debes estar muy pendiente porque además el proceso de selección va a ser en Madrid, como ahora vamos a comentar con María Ramos, que es del Departamento de Recursos Humanos de Trevia. María, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una oportunidad siempre, ¿verdad? Este tipo de programas para adquirir una experiencia. Porque, claro, una cosa es el estudio, una cosa es la universidad o el lugar donde estemos haciendo el máster, y después ya hay que ver el día a día de una empresa como en este caso Trevia, ¿verdad?
Uh-huh, correcto. Yo creo que ahora el mercado, sobre todo lo que nos está reclamando, son perfiles con experiencia, y yo creo que una beca puede ser una oportunidad maravillosa para conocer no solo las compañías, sino conocer tú mismo cuáles pueden ser tus verdaderos intereses. Porque una cosa es la universidad, la teoría, ¿no? Y luego la claro. Realidad del mercado.
Porque además aquí, digamos, los beneficiarios de este programa de prácticas se pueden incorporar a diferentes departamentos vuestros.
Correcto. Trevia tiene tres grandes líneas de negocio: agencia, consultoría y digital. Y dentro de esto, pues hay vacantes en muchas áreas, desde lo que es PR, marketing digital, publicidad, eventos, asuntos públicos y relaciones institucionales, reputación, inteligencia colaborativa. La verdad es que la ventaja de ser una agencia de comunicación nos permite tocar muchos ámbitos y nos permite también contar con perfiles muy variados y muy distintos.
Sí, porque aunque estemos hablando de una consultoría de comunicación, el programa está abierto a otras titulaciones que a priori, digamos que parecerían no vinculadas con este mundo.
Correcto. Trevia al final es una empresa de comunicación y posicionamiento estratégico, y hoy en día para ambas cosas pues cualquier perfil puede ser válido, desde el clásico más periodista a ámbitos más audiovisuales, incluso gente que estuviera estudiando política, sociología y antropología, ¿por qué no decirlo? Hoy en día hay cabidas para perfiles muy variados en nuestro ámbito.
Claro, porque estamos hablando muchas veces de la especialización, pero esa especialización, como muchas veces se adquiere dentro de la propia empresa, dentro del mundo laboral en alguna medida, pues puede venir por ahí, ¿no? El hecho de que abráis el abanico a otras titulaciones.
Correcto, y también porque a nosotros nos permite también tener otro punto de vista, no quizás el clásico, sino precisamente el que no te esperas y el que va a ser revolucionario en el mundo de la comunicación.
Claro, sí. Desde luego es una avanzadilla bastante importante y cada vez los equipos son más multidisciplinares, aunque correcto. Cada uno tenga la especialización correspondiente. Bueno, además de esas titulaciones, otros requisitos que necesiten las personas que nos están escuchando para optar a un puesto en este movimiento Trevia?
Pues como bien dice el nombre de nuestra empresa, nosotros lo que buscamos es gente atrevida, gente que sea curiosa, que esté abiertos a sorprendernos y que esté dispuesto también a sorprenderse, ¿no? Porque el día a día pues nos permite tratar con clientes muy variados. Que sean personas digitales, al final que se muevan de manera natural en lo que son las redes sociales y estén al tanto de las tendencias. Que sean creativos y, por qué no decirlo, casi de ya hasta un poco excéntricos, pero sobre todo que sean valientes, que no tengan miedo a dar un paso adelante, a poner sus ideas encima de la mesa, porque aquí lo que queremos es gente que aporte, porque nosotros tenemos los oídos muy abiertos para escucharles. Uh-huh. Y a nivel técnico, pues personas que estén estudiando, que nos permita, por tanto, poder firmar un convenio, porque al final esto es un programa de prácticas, y que tengan ganas, principalmente eso, que tengan muchas ganas de aprender y de aportar.
Bueno, eso es lo más importante en cualquier trabajo, en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de ofertas ya no de prácticas, sino de empleo con un contrato laboral, también nos dicen más o menos esa línea de trabajo. Uh-huh. Y de alguna manera, bueno, creo que es la tercera vez, ¿no?, que uh-huh. Desarrolláis este movimiento de Trevia. ¿Cómo han ido las experiencias de años anteriores?
Pues en realidad se ha desarrollado más veces, solo que este año, en 2019, queremos poner el talento como un punto estratégico dentro de nuestras decisiones. Es la base para entrar en compañías como Atrevia. Realmente lo que queremos es que aquellas personas que tienen un talento brillante puedan tener una trayectoria dentro de la compañía, ¿no? Que no se quede solo en un periodo de beca y se marchen. No, los que son buenos, los que en ese momento también nosotros tengamos posibilidad de poder incorporarlos en plantilla, formen parte de Atrevia. O sea, sí existe un verdadero recorrido dentro de la compañía.
Ah, bueno, o sea que estamos hablando de un plan de carrera prácticamente. Hombre, no en todos los casos, pero en los casos que sea posible, tanto por vuestras necesidades como por la capacidad que tenga alguno de los candidatos.
Correcto. Sí que es verdad que, para que te hagas una idea del anterior movimiento Atrevia, el 50% de las personas que vinieron a participar con nosotros ya forman parte de nuestro programa de becas y, bueno, pues el objetivo es que puedan quedarse el máximo tiempo posible para permitir también que ellos aprendan cómo funciona una consultora de comunicación y, sobre todo, pues como te comento, si hubiera una posibilidad que pudieran tener continuidad dentro de la compañía.
En cuanto al proceso de selección, comentaba que va a ser en Madrid. Directamente el 13 de junio, ¿no?
Exacto, ya tenemos fecha, será el 13 de junio. Y bueno, pues todas las personas que, como digo, puedan cumplir estos requisitos de poder firmar convenio, pueden entrar en nuestra página web y allí tenemos un apartado que se llama Movimiento Atrevia. Y bueno, a través de un formulario muy sencillito van a poder inscribirse y luego lo que haremos nosotros desde el área de talento será pues cribar aquellos currículum que creamos que mejor pueden encajar en las necesidades que tenemos actualmente y lo que haremos es invitarles a pasar una mañana con nosotros. Uh-huh. Al final lo que hacemos son diferentes dinámicas, primero pues los típicos ejercicios de presentación para romper un poco el hielo, alguna prueba individual, les invitamos a desayunar para que no se les haga muy pesada la mañana y luego les ponemos un caso práctico de uno de nuestros clientes, vemos cómo lo resolverían ellos y luego les explicamos cuál fue la perspectiva y cómo lo resolvió Atrevia, ¿no? Que yo creo que esto para ellos también es muy enriquecedor, sobre todo en este momento en el que todavía están aprendiendo.
Claro, desde luego es un aprendizaje. En fin, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, que tienen esa posibilidad, tanto si los que nos escuchan son jóvenes, como seguro que también nos está escuchando algún padre, alguna madre, que tiene a su hijo en estos momentos de exámenes y que le puede sugerir que participe de este movimiento Atrevia. Así que María Ramos, del Departamento de Recursos Humanos de Atrevia, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Este viernes Nieves Herrero te espera en la Feria del Libro del Parque del Retiro. Solo si es contigo. Madrid Directo hace su programa desde el pabellón de la Comunidad de Madrid. Estarán con nosotros el Grupo Bombay. Recorrería el mundo entero contigo. El poeta Carlos Salem.
No quiero que me quieras porque intuyes que te espero. Aunque me muestre inofensivo para no espantarte, nunca podré asumir un destino de perchero.
Y Hugo Salazar. Me muero de ganas, me muero por verte, me muero de rabia. Además, la gran final del concurso de cultura general, la Olimpiada del Saber.
Dime un número.
Un medio.
¡Un medio! ¡No! Oh,
¡qué penita!
No.
De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Y déjame en calma.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
ahora nos vamos a dedicar a algo que tiene también mucho que ver con el futuro, porque, Eduardo, en el futuro vamos a sacar un poco la bola de cristal.
Sí.
Parece que vamos a descansar un poco más.
Sí, parece.
Parece, pero ¿tú lo confías o no?
Dependerá de los sectores y dependerá de los trabajos, pero sí, en algunos trabajos sí, seguramente descansaremos mucho más.
Y descansar no solamente porque trabajemos menos horas, sino porque en la jornada laboral puede haber momentos para el descanso. Pero claro, todo esto es muy bonito, ya lo hemos abordado desde el terreno psicológico. Eso pero es, hoy pero le vamos a dar una vuelta.
Sí, vamos a buscar qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre el descanso. Durante la jornada laboral es el primer paso, pero después, entre jornadas laborales, también muy importante, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que nos vamos del trabajo hasta que volvemos al día siguiente, incluso también semanal y ya anual, las vacaciones de verano, que las estamos deseando todos?
Todos los descansos habidos y por haber.
Eso es. Siempre con la norma en la mano y con la ayuda, sobre todo, del abogado laboralista de UGT Madrid, José Antonio Lucena, que nos ha sacado de todas estas dudas.
Y luego nuestra amiga María José López, nuestra abogada de cabecera los lunes, que diría, y luego, según convenio.
Claro, porque el convenio hay que tenerlo y hay que sabérselo para resolver estas cuestiones, pero siempre porque el estatuto marca los mínimos.
Eso es, o sea, el estatuto marca, digamos, la generalidad. Y luego, siempre los convenios es posible que mejoren algunos de estos.
No pueden
aspectos.
Empeorar, pero sí mejorar lo que se marca en el Estatuto de los Trabajadores. Comenzamos con la jornada laboral. ¿Tenemos o no tenemos derecho a descansar? ¿Durante cuánto tiempo? Pues bien. El llamado descanso del bocadillo existe y aunque lo dediquemos al bocadillo o al café o al tabaco, tenemos derecho a descansar durante 15 minutos, siempre que la jornada laboral supere las 6 horas.
El descanso durante la jornada laboral es un derecho que tienen todos los trabajadores siempre y cuando su jornada exceda de 6 horas de forma continuada. Si la jornada fuera partida, como se entiende que existe ya una interrupción de esa jornada, no se establece un tiempo de descanso determinado. Sí, es verdad que en algunos convenios pueden establecer algún tipo de regulación, pero lo normal es que no sea así.
La norma no dice si son 15 minutos pagados o no. Ahí tendríamos que ir al convenio. Si el convenio no dice nada, la justicia de alguna forma establece que ante la ausencia de declaración es que se paguen esos 15 minutos, ¿vale? O sea, que los vamos a tener pagados, salvo que el convenio diga lo contrario.
Cuando decimos pagados, quiere decir que se incorpora dentro de
eso
la
es,
jornada
laboral. Eso es, que es parte de la jornada laboral activa, digamos, del tiempo que permanecemos trabajando y que por ello nos pagan. Son 15 minutos como mínimo, lo decíamos, el convenio lo puede mejorar, pero si son 15 minutos, no podemos dividirlos. Es decir, esto de coger 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos... Never, never, never.
No,
al menos
posible.
Lo que marca la ley. Luego ya lo que hagamos o lo que nos deje hacer nuestro jefe ya es otro escenario. ¿Por qué digo esto? Porque quien fuma, y no miro a nadie...
No sé de quién hablas.
Hay veces que dice...
Eduardo, ¿tú fumas?
Yo no.
Ah, es que te miraba a ti, por eso lo digo.
No, bueno, es el plasma que tenemos detrás.
Ah, debe ser.
Que tiene ese vicio de fumar, sí, y bueno, quiere salir de vez en cuando a fumar.
Vemos el plasma con echando humo de vez en cuando.
Pues a ver, venga, sin mirar a nadie, voy a mirar al micrófono. Fumar no es un derecho. Fumar no es un derecho y por lo tanto...
es que le tenéis que es una lástima que no nos tengáis puesto por internet en el streaming, porque tenéis que ver la cara que me pone,
claro,
como echándome la bronca.
¿Por qué pasa esto? Porque tú siempre dices, hay 2/3 del equipo que no tienen LinkedIn. Pues yo puedo decir, hay 2/3 del equipo que fuman. Y yo... No estoy en ellos. Si somos 3, pues ya,
Javi,
que echen las cuentas.
A ver si lo dejas algún día.
Bueno, a lo que iba, no me líes, ¿vale? Quiero decirte, no tienes derecho a fumar más
allá de los
15 minutos.
Hay quien me dice que estás ninguneando a nuestra Lourdes Mercado. Porque claro,
pero
somos
porque Lourdes es el satélite.
Pero somos
la que envuelve todo esto para que quede bonito.
Y es la que nos envicia, porque es la que viene a decirnos...
Eso es cierto. Bueno, pues os digo que solo podéis salir una vez al día. 15 minutos, podéis fumar un cigarro, 2, 3, lo que os apetezca y lo que os pida el cuerpo, pero no 3 veces, 5 minutos. Si aquí se os permite salir más de una vez, pues bien, oye, todos contentos y sobre todo vosotros. Pero si algún día llega la empresa y os dice... No podéis salir, no podéis reclamar.
Puesto que la ley la ampara a la empresa, está prohibido fumar para empezar, la empresa tiene la obligación de dar esos 15 minutos, con lo cual la empresa puede perfectamente decir: no voy a amparar a lo que es ilegal, fumar en el centro de trabajo, no voy a dar tres fracciones de 5 minutos, puesto que tampoco es legal, y únicamente voy a permitir lo que me ampara la ley, y es los 15 minutos dentro de la jornada de trabajo.
Y ahora la pregunta es, con la nueva normativa del registro horario, ¿tienes que fichar cada vez que sales bien a fumar o simplemente durante estos 15 minutos? Pues hemos recurrido a la guía del Ministerio de Trabajo y más en concretamente pues a Ana Ercoreta, que es la presidenta del Sindicato de Trabajo y Seguridad Social, que nos responde esta duda.
En uno de los puntos que es los que más dudas suscitan y que por eso se incluyó en esta guía, indica que es conveniente que se incluyan y que se computen también los tiempos de descanso, teniendo como tales aquellas pausas que hacen los trabajadores durante su jornada laboral.
Por lo tanto, lo recomendable es que fichemos siempre que abandonamos nuestro puesto de trabajo, para que no quede ninguna duda sobre el tiempo que descansamos, y también, pues, si no lo pagan, pues que sea ese tiempo que no nos, pues que no nos priven de ese descanso y que luego no nos lo den fuera de nuestra jornada laboral, ¿vale?
Un poco de lío, me está resultando un poco lioso al final.
¿Por qué? ¿Qué duda tienes?
Bueno, sigue, que igual es lío.
A fumar mío. Solo una vez, esa es la conclusión.
Sí, no, eso sí, eso lo tenía claro
al principio. Al bocadillo también, 15 minutos, siempre que la jornada laboral sea más allá de las 6 horas. Y siempre tenemos que fichar cuando abandonemos el puesto de trabajo. Vamos al siguiente escenario, que es entre jornadas. Si nosotros terminamos de trabajar un lunes, al martes del día siguiente tienen que pasar mínimo 12 horas desde que abandonamos el puesto de trabajo.
Ese es el mínimo que establece la ley como tiempo de descanso entre jornadas de trabajo, de cara a que el trabajador pueda haber llevado a cabo el descanso necesario, que se entiende con el cumplimiento de ese número de horas, para poder reincorporarse al puesto de trabajo y rendir con eficacia y con seguridad laboral. Es decir, que el trabajador no esté con falta de descanso y, por lo tanto, esté en riesgo de poder tener un accidente laboral o poder llevar a cabo de una manera ineficaz el contenido de su prestación laboral.
Sí que es cierto que cuando son turnos rotativos, seguro que conocemos a algún amigo, algún familiar que termina de trabajar a las 12 de la noche y al día siguiente tiene que estar a las 9 de la mañana ya en el puesto de trabajo. Esto sería ilegal, y me decía Ana Ercoreta que para ello pues también está esta nueva herramienta del registro horario, porque al final ahí va a quedar registrado que no han pasado esas 12 horas.
Claro, tenemos una doble vertiente del objetivo de la norma, que por un lado son esas horas extras que a día de hoy ni se cotizan ni se abonan, y por otro lado es ese descanso entre jornadas de 12 horas y el descanso semanal de día y medio. Es verdad que para algunos trabajos a turnos existen salvedades, que son cuando son casos de emergencia o casos de fuerza mayor, que entonces el propio convenio colectivo regula cómo se ha de suplir a ese trabajador. Pero en todo caso siempre se ha de garantizar ese descanso de 12 horas.
Siguiente escenario. Ahora ya vamos al descanso semanal. De normal, la gran mayoría descansan sábado y domingo. Bueno, hay quien no tiene esa suerte y cada vez somos menos.
Eso te iba a decir, cada vez es menos normal. Y lo normal es que en el mejor de los casos tengamos 2 días, sea donde sea.
Pues a la semana la norma establece que sea 1 día y medio. Ni siquiera los 2 días. Por aquello de que si terminamos de trabajar el sábado por la tarde, pues descansamos sábado por la tarde y domingo, ya el lunes estaríamos trabajando. 1 día y medio a la semana y como mucho 2 semanas consecutivas sin ese descanso. Más allá de 2 semanas es ilegal.
Efectivamente, si por cualquier razón productiva, organizativa, la empresa pues de alguna manera tiene que utilizar ese trabajador, esos trabajadores, para que ese descanso se traslade, como máximo serían 2 semanas. No puede ir más allá. De tal manera que el trabajador no vaya acumulando periodos de descanso sin disfrutar.
Y ya las vacaciones de verano, de Navidad, vamos a ver, nos pertenecen unos 30 días, siempre que el convenio no diga lo contrario. Aquí hay que tener claro, y sobre todo por eso tenemos que consultar el convenio, si son días naturales, días hábiles, que de normal pues va a ser mejor para el trabajador que sean días hábiles, porque así si se coge las vacaciones un viernes le empieza a contar desde el lunes y no le contaría ni el sábado ni el domingo. Luego corre la leyenda urbana de que al trabajador le pertenece el derecho de elegir la mitad de sus vacaciones y la otra mitad la tiene que elegir, sí, el empresario o el jefe. Pues no, esto es mentira porque la norma dice que sea producto de una negociación.
Yo 15 días y usted otros 15. No hay convenios que te digan eso. Hay los convenios y la norma, el propio Estatuto del Trabajo, habla de acuerdo. Hay que llegar a acuerdo. Si la empresa, yo le pido mis vacaciones y no tiene ningún problema, ni tan siquiera va a acordar nada. Me las has pedido, yo no tengo problemas en cuando me lo pides ni te contesto. No necesito negociar, puesto que me vale lo que pides.
Y de no llegar a un acuerdo de los tribunales y que sea un juez el que decida cuándo nos tenemos que coger las vacaciones.
Muy bien, pues oye, nos has dejado claro todo esto, excepto lo de fumar, que yo sigo sin entenderlo, porque yo creo que, en fin, que estas cosas...
Pero es que yo que no fumo...
¿Tú que no fumas qué?
¿Qué pasa con esos descansos?
¿Algún otro vicio tendrás?
Yo puedo hacer un apunte.
Beber agua. Sí.
El apunte que hago es que ha convalidado ya un tema de FOL hoy.
Ah, sí.
O sea que ya, si tiene que cursar la materia, pues esa
oye,
parte...
Pues mira, me la apunto. La
tiene... Le enseñas los report e incluso a lo mejor tienes todo el FOL.
Todo el FOL convalidado, ¿no?
Convalidado no, con estas cosas. Bueno, pues vamos a ver si convalidamos otra parte del FOL, que es el de las salidas laborales, ¿no? Sí. Porque hoy, Eduardo, vamos a aprovecharnos, entre comillas, de él durante todo el programa, pero él tiene su sección aquí, que es por la que le pagamos, iba a decir. Le pagamos una millonada, además.
Sí, bueno, me estoy forrando.
Sí. Entonces, es esa sección en la que analizamos las profesiones que creemos que tienen futuro dentro del mercado laboral, lo cual no quiere decir que no tengan presente, en muchos casos, como es lo que nos ocupa en el día de hoy.
Sí, hoy vamos a hablar de la carrera de fisioterapia, que además es una carrera universitaria con una nota de corte alta, ahora que estamos también en periodo de EBAU y de estas la selectividad, ¿no? Todos la conocemos así. Pues sí que es cierto que hay alumnos que ya han tenido que hacer un trabajo previo en las etapas anteriores, sobre todo en el bachillerato, para aumentar su nota media, poder tener una nota muy alta y poder tener acceso a esa carrera universitaria.
Y yo creo que es una carrera y sobre todo son unos profesionales que cada vez necesitamos más, porque cada vez, para empezar, nos preocupamos más de nuestro cuerpo, desarrollamos actividades físicas, a veces no de la manera más adecuada, y para eso están ellos, para echarnos una mano, no solamente para arreglarnos la lesión que tengamos, sino además para marcarnos pautas que eviten futuras lesiones. Entiendo, pero voy a hablar con alguien que trabaja en ello y que es el que nos puede aclarar todavía en mayor profundidad todo esto. Luis Torija es fisioterapeuta y representante del colegio de este tipo de profesionales aquí en Madrid. Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que cada vez os necesitamos más.
Sí, cada vez nos necesitáis más porque cada vez a veces nos cuidamos menos.
Sí.
Cuando nos cuidamos menos necesitamos más a los sanitarios.
Claro, porque además yo he hablado he sido optimista, de los que realizan prácticas deportivas, pero no hablamos de los que nos tiramos 8 horas delante del ordenador.
Efectivamente, esa es el new smoking, hablabais antes de tabaco, realmente el nuevo fumar es el estar sentado, eso es el gran enemigo de la sociedad actual en cuanto a salud.
Claro, bueno, ¿ves, Javi? Tienes ese vicio, estás 8 horas delante del ordenador. Yo sabía que algún vicio
eso lo
tenías
confieso,
tú.
Sí.
Bueno, Luis, luego también yo creo que os habéis hecho un lugar, digamos, en nuestras vidas, porque sí que recuerdo que pues los que somos de la generación EGB, cuando éramos jovencitos, los fisioterapeutas, es que ni nos lo planteábamos. Teníamos, yo me acuerdo que teníamos tortícolis y, en fin, no nos planteábamos ir a un fisio a que nos arreglase el asunto.
Efectivamente, yo que también soy de la generación EGB, en aquel tiempo era fisio qué.
Sí.
¿Qué es eso, no? Y ahora ya por lo menos somos fisio, pero porque la gente ya sabe lo que es un fisioterapeuta y eso lleva muchos años de trabajo detrás. Hablabais del deporte y eso es precisamente una de las mejores tarjetas de presentación que hemos tenido. La fisioterapia en el mundo del deporte, digamos que nos ha permitido llegar a mucha gente, que nos conozca mucha gente por ese aspecto.
Y luego también dentro de la profesión estáis evolucionando, ¿no? Porque digamos que en varios aspectos. Por un lado, en el tecnológico. Y cuando digo tecnológico, no solo me refiero a grandes sofisticaciones, sino pues a otro tipo de técnicas que se van aplicando. Pues es que no sé cómo se llama. Tú me dirás, Luis, la de las agujas estas que...
Efectivamente, desde la punción seca corriente hasta la electrolisis, que es una punción seca, una punción en la que además tiene una pequeña corriente. La fisioterapia, al ser una disciplina científica y estar en la universidad y ser un grado, la verdad es que hace mucha investigación y, como pasa en todas las profesiones sanitarias, exige una formación continua, un trabajo continuo para estar siempre al día. Esto es, yo creo que innegable en casi todas las profesiones ya. Hay que actualizarse y seguir actualizándose.
Eso te iba a preguntar, porque al final todo esto de la punción seca y otras técnicas, digamos que tenéis que formaros como complemento a vuestra graduación universitaria.
Efectivamente. Tú, la fisioterapia a día de hoy es un grado, 4 años, que sabes preparado para trabajar con pacientes, absolutamente. Pero es verdad que por 2 motivos. Uno, porque en 4 años no da tiempo a dar toda la formación necesaria. Y un segundo motivo, porque la formación se queda obsoleta, no voy a decir en 4 años, pero te hacen falta siempre recursos nuevos. El texto te exige a seguir formándote. Puedes hacer diferentes cursos, puedes irte a un máster, te puedes hacer doctor en fisioterapia, es decir, puedes alcanzar el máximo nivel, por así decir, de especialización. Una carrera continua ya.
Y luego, ya hablando de condiciones laborales, hombre, supongo que hay fisioterapeutas en empresas, en clubes deportivos, que tendrán otras condiciones. Pero yo desde fuera tengo la sensación que tenéis que apostar mucho por el autoempleo y que muchas veces las oportunidades, digamos, os las tenéis que generar vosotros mismos.
Efectivamente, la mayor parte del trabajo en la fisioterapia está un poco en lo que es la clínica privada, la pequeña clínica, muchas veces con autoempleo, muchas veces trabajando con otros compañeros, una pequeña cooperativa, y en el menor de los casos, pues lo que tú dices, pues en la centro de atención primaria, en hospitales o en clubes deportivos, que también cada vez cuentan más con la figura de fisioterapeuta. Pero el autoempleo es a día de hoy, es una de las áreas más naturales que tiene esta profesión.
Lo digo porque cuando alguien se plantea una vocación, como es la fisioterapia, tiene que saber que va rodeada, no necesariamente, pero que tiene altas posibilidades de después tener que apostar por el autoempleo, que aquí siempre decimos que hay que tener un carácter muy determinado para dedicarse a ello, ¿no?
Hay que tener carácter y además al final también tienes que hacer un aprendizaje. Yo actualmente fui autoempleador y ahora, como digo, tengo la clínica que es mía y lo que te implica también es un poco a saber ciertas cosas que van más allá de lo que es el propio grado universitario. Pues efectivamente, si quieres desarrollarte y emprender, tienes que saber, no basta con ser muy buen fisioterapeuta, tienes también que saber un poco pues gestionar efectivamente recursos en este caso.
Y luego, que supongo que los trámites para abrir una clínica, tú que lo has hecho, en fin, no digo que sean dificilísimos, pero desde luego no es como abrir otro tipo de establecimiento.
Efectivamente, porque aparte de lo normal, te hace falta una licencia de sanidad que exige unos parámetros y que además luego depende también del ayuntamiento en el que trabajes. Es decir, hay una normativa general de la Comunidad de Madrid y luego pues cada ayuntamiento te puede pedir cosas pequeñas diferentes, con lo cual hay veces que no está muy claro el proceso. No es un proceso como sería deseable de ventanilla única y hacerlo todo seguido, sino un poco de paciencia.
Por eso que este tipo de momento que ya entramos en cuestiones sanitarias, pues entramos en el mundo en el que te pueden tardar X meses o más, ¿no? En función de el ayuntamiento, de un poco, o mejor dicho, de la consejería, ¿no? Es la que,
efectivamente,
la que os da esos permisos.
Es la consejería, lo que pasa que el local lo tiene que visitar el ayuntamiento. Ya sabes que hay veces que las cosas están un poco dobladas y en ese aspecto... hay que, como digo, hay que armarse de paciencia y es una parte importante también que hay que tener en cuenta cuando uno se decide a emprender ese viaje.
Bueno, y se necesita una alta nota, con lo cual tenéis mucha competencia cada año, imagino.
Tenemos mucha competencia. Madrid tiene actualmente 14 escuelas de fisioterapia entre públicas y privadas. Y uno dice, joder, ¿y hay espacio para tantos fisioterapeutas?
si uno trabaja bien, la fisioterapia tiene a día de hoy tiene una tasa de desempleo bastante baja.
Ya.
O sea, ahora mismo los datos de memoria. Es cierto que las condiciones hay veces que uno empieza lógicamente con un trabajo de 40 horas o de 37 horas, que es lo que marca el convenio, automáticamente, pero es un ente muy dinámico. Hay bastante posibilidad de trabajo y efectivamente a veces con varios trabajos al principio, pero para ir desarrollándose.
Bueno, pues muchas gracias por habernos abierto los ojos sobre la profesión y despertar alguna vocación entre aquellas personas que nos escuchan aquí en Madrid Trabaja. Luis Torija, un placer.
Muy bien, muchas gracias, un placer mío.
Bueno, y Eduardo, hablábamos de... Bueno, ya nos ha avanzado que hay 14 lugares donde se puede estudiar aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, son centros universitarios donde, bueno, pues hay que acceder en algunos de ellos mediante la prueba de acceso, la famosa EBAU. En los centros privados pues ya no tendríamos este requisito. Y sí que es cierto que también existe el acceso desde formación profesional. Hace poco ha salido publicado un artículo, que lo he estado consultando aquí mientras estabas hablando con el invitado, de cómo la universidad estaba cada vez incorporando menos titulados de formación profesional. De hecho, ha descendido en torno de un 18,2% que iban a un 11,5%. Y esto es una mala señal, bajo mi punto de vista, porque, claro, realmente quienes se están incorporando son solo los que están haciendo la EBAU. Y, por ejemplo, un itinerario bastante recomendable, ya que has hablado con el invitado de los trámites, de crear una empresa y demás, cuando un alumno estudia formación profesional de grado superior o incluso de grado medio, tiene una materia que es Empresa Iniciativa Emprendedora,
sí,
donde se le enseña a crear una empresa y además luego también tiene unas prácticas en una empresa, conoce un centro de trabajo, conoce el funcionamiento, por ejemplo, de una clínica. Creo que es muy recomendable haber pasado primero por ello y luego hacer la carrera universitaria, aunque el alumno haga la EBAU. O sea,
sí,
puede hacer perfectamente
sí.
La EBAU, matricularse en un ciclo de grado superior. Por ejemplo, hay uno de estética, que es estética integral y bienestar, donde hay masajes estéticos y donde ya se empieza a trabajar con el masaje. Y de ahí a lo mejor pues ver si realmente eso es tu vocación, si es lo que te gusta, si ya te has preparado durante mucho tiempo para ello, y luego acceder al mundo universitario.
Y luego que yo recientemente lo comentaba con una persona que su hijo ha apostado por la FP para después a continuación ir a la universidad, que oye, que los chavales y las chavalas son así y a lo mejor resulta que se cansan de estudiar y entonces por lo menos si tienen una titulación en FP, pues sí, eso que se llevan si luego se cansan, ¿no?
Sí, yo creo que también puede ser esta cifra de la bajada del 18,2 al 11,5 puede ser también eso, el que pues ya consideran que tienen una formación suficiente para incorporarse al mercado de trabajo, prefieren incorporarse y luego a lo mejor más adelante, cuando pasen unos años, pues estudiar en una universidad online o hacer otro tipo de estudios.
Vamos a hacer un alto en el camino y presta mucha atención después porque vamos a hablar de ofertas de empleo que te incorporan un virus al ordenador. ¿Qué te parece?
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este viernes, Nieves Herrero te espera en la Feria del Libro del Parque del Retiro. Madrid Directo hace su programa desde el pabellón de la Comunidad de Madrid. Estarán con nosotros el Grupo Bombay. El poeta Carlos Salem.
No quiero que me quieras porque intuye que te espero. Aunque me muestre inofensivo para no espantarte, nunca podré asumir un destino de perchero.
Y Hugo Salazar.
Me muero de ganas, me muero por verte, me muero de...
Además, la gran final del concurso de cultura general, la Olimpiada del Saber.
Dime un número.
Un medio.
¡Un medio! ¡No!
Oh, ¡qué penita!
No.
De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Y déjame en calma.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los jueves te proponemos también oportunidades de formación. Por ejemplo, empezamos con un curso de desarrollo web front-end.
Está gestionado por la Cámara de Comercio en colaboración con la Fundación Telefónica. Podrás acceder a él si tienes entre 16 y 25 años y estás inscrito en el Fondo de Garantía Juvenil. El curso cuenta con una duración de 215 horas que comenzarán a impartirse el 18 de junio y las inscripciones siguen abiertas, aún quedan plazas.
¿El tope es, estamos seguros que es 25 años o 20?
25 ponía en la página web, 30 si tienes algún tipo de discapacidad.
Vale. Curso de información juvenil en Getafe.
Este comienza un poquito antes, el 12 de junio, son 360 horas. Con él aprenderás a desarrollar acciones de información, orientación, dinamización y a constituir actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal. Tienen prioridad a la hora de acceder a este curso las personas que se encuentren en estado de desempleo.
¿Curso de levantamientos de qué?
De ahora pesas, verás, ahora qué. Verás, y replanteos.
De levantamientos y replanteos.
Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 3 dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Consta de un total de 480 horas en las que se adquirirán conocimientos relacionados con el levantamiento de terrenos, construcciones o el manejo de instrumentos topográficos. Tiene previsto empezar el 8 de julio en turno de mañana en el Centro de Formación de Paracuellos del Jarama.
Has visto que bien enseñada la tengo, que ya ante cualquier cosa rara ya se informa antes de que yo le pregunte y la deje...
¡Qué presión hoy aquí con Eduardo, que se debe conocer todos los cursos, seguro!
Bueno, otro tenemos de asistencia a la investigación de mercado.
También es un certificado de profesionalidad nivel 3 que se va a llevar a cabo en Valdemoro, Getafe y Parla desde el 18 de junio. Son 430 horas. Con él aprenderás a diseñar encuestas o a elaborar informes en investigaciones y estudios de mercado. Hay 15 plazas disponibles. Las inscripciones permanecen abiertas.
Si te interesa a cualquiera de estas oportunidades en cuanto a cursos, acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas del 30 de mayo tienes también las referencias a estos cursos y los enlaces directos para apuntarte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Imagínate que te llega de repente a tu correo electrónico una maravillosa oferta de empleo, que te ofrecen un sueldazo, que te lo ponen todo facilísimo, que casi no necesitas experiencia, en fin, todo destinado a que piques de alguna manera, ¿no? Hemos hablado algunas veces de los fraudes que se producen en otros ámbitos, pero es que desde una de las empresas del sector de la seguridad informática, desde Kaspersky Lab, han detectado que en el primer trimestre de este año han aumentado ese tipo de anuncios que en realidad lo que esconden es un virus que te instalan en el ordenador. Así que vamos a informarnos convenientemente con Pedro García Villacañas, jefe de preventa para Iberia en Kaspersky Lab. Pedro, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que esto es tremendo, ¿no? Porque al final, de alguna manera, se aprovechan de, por un lado, la ingenuidad que tenemos todos los seres humanos y también la necesidad.
Pues sí, así es. Evidentemente, es como siempre, todo este tipo de fraudes, tanto los digitales como los que tradicionales, por lo llamarlo, lo que han estado siempre, pues intentan aprovecharse siempre algún tipo de debilidad o de necesidad que tienen las personas. En este caso estamos hablando de la necesidad que tienen muchas personas de encontrar un trabajo. Han utilizado esa vía.
Claro. Y en este caso, digamos que la operativa que utilizan los malos, por llamarlos de alguna manera, es a través de un archivo adjunto en el correo electrónico, es de un enlace, una página web que desde la web te descarga el virus. ¿Cómo funciona esto?
El archivo adjunto casi que ya casi no lo vemos, porque hasta ahí por lo menos la concienciación a nivel general ha llegado. Entonces la gente suele desconfiar cuando llegan archivos adjuntos. No todo lo que debería, pero suele desconfiar un poquito más. En este caso en concreto de la campaña de la que estamos hablando, que hemos visto una gran actividad en el primer trimestre, lo que hacían era enviar un correo, en principio aparentemente muy, muy atractivo, con asuntos, bueno, reclamos muy muy atractivos, como el trabajo de tus sueños, etcétera, y lo que utilizaban era un enlace a una página web. Los destinatarios de estos mensajes, de este spam, pues se les ofrecía esta oferta laboral tan tentadora y tan interesante, y se les invitaba a unirse gratuitamente a un sistema de búsqueda de empleo, de estos que hay bastantes por ahí, para lo cual sí que ya deberían de instalarse una aplicación especial. Entonces, cuando pinchaban ese enlace, lo que hacían era pues ir a una página maliciosa, en realidad, que descargaba una serie de malware, de virus, para que esto lo metiera a todo el mundo, aunque realmente no era un virus como tal. Y bueno, pues al final pues eso hacía que ese equipo acabará siendo infectado. Normalmente uno de los más peligrosos, lo que hemos detectado, es que infectaba con un troyano bancario, un troyano que se llama Gofri, en este caso, que es uno de los programas maliciosos más utilizados para robar dinero de los conocidos.
O sea que encima nos pueden robar el dinero si después entramos a nuestra banca por internet.
Correcto, sí. Este troyano lo que hace es infiltrarse en tu ordenador y buscar datos bancarios o de algún tipo que les puedan llevar hasta nuestras cuentas bancarias.
Ya.
Intentar, bueno, a través de diversas técnicas, apoderarse de alguna manera o de otra de nuestro dinero o de los datos bancarios que tengamos.
Bueno, entonces, de cara sobre todo a evitar que los oyentes de Madrid Trabaja puedan picar, ¿qué pautas les podemos dar para que eviten pues este tipo de prácticas? Aunque según estemos dando estas, se estarán inventando otras nuevas, pero por lo menos las de ahora sí que las podemos comentar, ¿no?
Sí, pero por mucho que intenten innovarlas, si seguimos 3-4 consejos muy, muy prácticos, muy sencillos, seguro que vamos a estar muy, muy mucho mejor. O sea, o no vamos a vernos afectados por este tipo de fraudes. Por ejemplo, uno, siempre hay que comprobar la dirección web del sitio de la organización a la que nos queremos dirigir, o la dirección de enlace, o el control, o el correo electrónico del remitente. De esta manera nos aseguramos de que son auténticos antes de hacer clic en ellos, o asegurarse de que el nombre del enlace en el mensaje no está cubierto por otro hipervínculo. Es decir, a veces antes de pinchar en un enlace, eso en realidad es un nombre. Detrás hay otro enlace distinto que nos lleva a una página maliciosa, por ejemplo.
Claro.
No hay que hacer clic en esos enlaces de correo electrónico o en mensajes de texto, porque también muchas veces nos llevan por mensajes instantáneos o por publicaciones en redes sociales. Bien, es verdad que la mayoría de las veces nos llevan por correo, pero hay que tener cuidado con otros.
Uy, Pedro, que te hemos perdido un momento. Venía muy bien lo que estabas comentando. Sí, ahora te escuchamos de nuevo, porque también hemos comentado aquí alguna vez, a través de WhatsApp suelen llegar ofertas, además de empresas muy potentes, tipo Mercadona, etcétera, etcétera, que son ofertas que no dependen de esa empresa, que efectivamente nos trasladan a elementos maliciosos.
Correcto, sí, estaba diciendo que no solamente llegan por correo, que también pueden llegar por mensajería instantánea o redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen direcciones sospechosas o inusuales incluso, hay que asegurarse de que son legítimos, comprobar que si estamos navegando tienen el HTTPS antes de la dirección. Incluso si aún así no estamos seguros de que la empresa sea real o sea segura, pues podemos ponernos en contacto con esa empresa, bien visitando su web oficial, para ver si realmente hay esas vacantes que nos están ofreciendo, o incluso llamándoles por teléfono, de tal manera que estemos seguros de que el trabajo es real.
Perfecto, pues son consejos sabios que impedirán o que por lo menos dificultarán que nos instalen cualquier elemento extraño en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil también. No hay que olvidar que ya solamente no trabajamos con ordenadores y los malos también se han incorporado a la moda de los smartphones. Pedro García Villacañas, jefe de preventa en Kaspersky Lab para Iberia. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que todos estos elementos, proliferan. De vez en cuando se convierten en moda las ofertas de empleo que detrás tienen virus y tenemos que estar muy precavidos, ¿verdad?
Sí, sobre todo, pues eso, como ha comentado, pues utilizando el protocolo seguro, el HTTPS, comprobando muy bien que la dirección es una dirección fiable. Y además, si una oferta de empleo te llega, te puede llegar a través de LinkedIn o algún tipo de portal de estos, pero no de...
De portal parados, por
portal
ejemplo.
Parados, tío, pero... pero sí, de una página de reconocido prestigio. Siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Sí?
Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
La semana que viene volvemos con esas profesiones con futuro. Y ahora llegan las noticias, después Madrid Directo. Y mañana tienes una cita con nosotros a las 3. Hasta mañana.